Este episodio es traído a ustedes por Cardamentum, una compañía de consultoría dedicada a cervecerías, destilerías y productores de alimentos. Para más información, visita www.cardamentum.com. Cada vez que una nueva compañía se introduce en el mundo de la cerveza y de los alimentos fermentados, a mí me da mucha alegría, pero a la misma vez mucha curiosidad. Y por esta razón contacté a Santurce Brewery. En esta entrevista de hoy van a escuchar una conversación muy buena que tuve con el fundador o cofundador de Santurce Brewery sobre su acercamiento hacia el desarrollo de una nueva marca. Espero que lo disfruten. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tengo aquí a Adrián Malatrassi de Santurce Brewery. ¿Cómo estás, Adrián?
Todo bien. ¿Cómo estás tú?
Un placer. Gracias por aceptar esta invitación a ser entrevistado.
Gracias a ti por invitarnos.
Bueno, Adrián, para los que no te conocen y no conocen sobre tu marca, ¿quién es Adrián Malatrassi y qué es Santurce Brewery?
All right, pues yo, Adrián Malatrassi, soy brewer y dueño, mitad dueño de Santurce Brewery. Mi socio es Juan Palermo, que no pudo estar hoy con nosotros. Pero estoy aquí yo para decirle y hablar con ustedes de lo que es Santurce Brewery, que es una cerveza nueva en Puerto Rico, que en un futuro queremos tener el brewery como tal aquí en Puerto Rico, poder producir nuestra cerveza aquí en Puerto Rico, que la estamos produciendo afuera ahora mismo. Y te dejo a ti para que me hagas más preguntas.
Bien. Entonces, ¿cómo comenzaste en el área de hacer cerveza? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos y cómo llegaste a terminar con tu propia cervecería?
Ok. Long story short, porque es largo. Pero yo tenía 19 años y estaba viviendo en Culebra. Y de momento este chamaco que fue para la barra y pues nos hicimos panas, yo estaba trabajando en una barra ahí, me dice, mira, yo tengo un negocio de vender limonada en North Carolina, ven y como que trabaja conmigo un par de semanas, como que él va a muchos eventos y vende limonada en los eventos y eso, era como un stand. Me dice, ven, te voy a pagar un par de pesos, como que ven y como que janguea con nosotros. Y yo, pues dale, sounds cool. Voy para allá y me quedo un poco más de tiempo porque está nítido la situación, me estoy quedando en la casa de él. Y de momento estamos haciendo muchos eventos que son en cervecería. Bien al galete, una de las noches. Después de darme un par de vidas y vender un montón de limonada, le digo al tipo, al dueño de la cervecería, que ya pues lo había conocido porque por el amigo mío, que tú sabes, lo conoce. Y yo, mira, tú tienes un trabajo para mí. Y me dice, sí, ven el lunes. Empiezo a trabajar en esa cervecería mezclando cemento. Él estaba moviendo la cervecería, él compró el edificio al lado y le venía a mover. Empiezo a trabajar ahí, un día me dice, mira, necesitamos a alguien para enlatar, como que nos pueda ayudar. Y de momento me empiezo a mover un poco más a lo que es la cervecería como tal. Básicamente lo único que hacía era limpiar kegs, ayudar a poner las latas, las cajas y montar la paleta. Nada como tal de lo que es brewing. Pasan 9 meses, ellos todavía no sabían que yo tenía 19 años. Y de momento me dice, mira, que si te vamos a poner full time, qué sé yo, necesitamos el seguro social y eso, para añadirte como que full time y seguro y eso. Y yo como, mira, mano, te tengo que decir la verdad, yo tengo 19 años. Súper cool, pero me bota, me dice, mira, realmente no puedes trabajar aquí porque eres menor de edad. Soy yo. De momento eso fue como que me voy para Puerto Rico, como que no tengo nada que hacer. De momento, todas estas cervecerías, como yo trabajaba en esta cervecería, me conocían y siempre podía beber, pero nunca me, o sea, me pedían el ID ni nada de eso. Y de momento fue como que, ah, shit, ahora todo el mundo me conoce y sabe quién soy yo. Y era como que, bueno, en Puerto Rico hasta ahora yo puedo beber, tú sabes. Yo, nada, claro. Me voy para Puerto Rico, ahí me vuelvo a comunicar con Juan. Yo lo conocía, él era bien amigo de mi hermano.
Juan, tu partner, Juan, en Santurce Brewery.
Sí, Juan, mi socio. Juan y yo somos 50 y 50 de lo que es Santurce Brewery. Mi socio y mi pana, tú sabes, súper, nosotros súper todo. La cosa fue que de momento cuando yo llego de North Carolina, un día vamos a ir a, yo me voy a ir a tatuar una gallina que yo tengo aquí, por eso siempre hablamos del pollo, y Juan se está tatuando a la misma vez. Y el amigo de nosotros, el que nos estaba tatuando, fue el que nos creó todo, el logo,
oh, wow,
el arte, él básicamente diseñó lo que es esta lata. Y el logo de lo que es Santurce, él no lo bregó. So, esto, tú sabes, ya lleva años creándose, igual que una cerveza, toma tiempo en hacerla, ¿verdad? Yo me comunico con Juan, ese día que nos estamos tatuando, tú sabes, él me pregunta qué llevaba haciendo, y yo le digo, mano, tú sabes, le cuento la historia, y él me dice, mano, yo tengo ahí un par de hops y granos, como que para hacer un homebrew, como que yo me pumpí, yo, ah, vamos, qué sé yo. Nada, de momento Juan y yo empezamos a hacer, creo que fue como uno o dos homebrews, y fue como que, dude, yo pienso que tú y yo deberíamos montar una cervecería. Esto fue en 2016, 2017. Empezamos ahí a cocinar un montón de homebrews. De momento, María vino y fue como que, tú sabes, se jodió todo, ¿verdad? Nosotros dos estábamos trabajando de bartender en dos barras diferentes y pues las barras no están abiertas, los chavos están apretados. Yo le digo a Juan, mira, yo me voy para North Carolina de nuevo, ya yo tenía los 21. Y yo, mira, ya, yo puedo trabajar en una cervecería, me voy. Yo me voy y empiezo a trabajar en una cervecería, se llama Wicked Weed, que Budweiser la compró. Me meto ahí, trabajo con ellos. A la misma vez, Juan y yo seguimos pensando ideas todos los días de, mano, esto estaría cabrón, una cervecería. En Puerto Rico está empezando Ocean Lab, está poquito a poco comenzando, tú sabes, ya estaba lo que, tú sabes, pero el paladar de la gente estaba cambiando, eso es lo que me refiero, tú sabes, ya la gente estaba, tú sabes, no estaba como que solamente medalla. Juan se mete en Ocean Lab a trabajar de brewer. Solo dos estamos cogiendo un montón de experiencia, tú sabes. Yo estoy más en lo que es sour beers, bregando con barriles, bregando con levadura salvaje, tú sabes, fruta. De momento, Juan le da la mejor idea, pienso yo, que fue de estudiar microbiología.
Esto fue ya después de María.
Después de María, en ese proceso, okay. Después de los dos, él está en Ocean Lab, yo estoy en WikiWeed. Él dice, cabrón, yo me voy a meter a estudiar microbiología.
Y para los que no entienden el contexto, ¿verdad? Porque hay gente de varios países. El huracán María pasó por Puerto Rico en 2017.
Sí.
Fue un huracán entre categoría 4 y categoría 5. Fue bien devastador. Y la mayor parte de los negocios y las cervecerías no tuvieron electricidad por 3 meses, 4 meses.
Tuvo, o sea, toda la isla estaba, tú sabes, tuvo difícil, tú sabes, bregar, más cuando uno tenía unos planes de, tú sabes, hacer algo y de momento no puedes ni trabajar, que no puedes hacer dinero, ¿sabes? Las cosas estaban bien difíciles en la isla. Nada, Juan empieza a estudiar microbiología y de momento llega un punto que es como que, tú sabes, en la universidad y eso, y trabajando en Ocean Lab, él dice, mira, me voy a dedicar a estudiar y terminar esto. Para los que no saben, microbiología, tú sabes, es buenísimo para la industria que nosotros estamos. La cerveza, si no es por la levadura, tú sabes, y toda esa química que pasa, tú sabes, detrás, cuando uno está cocinando, tú sabes, para poder llegar a una cerveza de calidad y
Claro.
que todo pase, pues la microbiología es bien importante. Yo, al contrario de Juan, no soy tan bueno con los números y con, tú sabes, leyendo libros. So,
Pero tú sí tenías la experiencia ya también,
yo tenía la
que era
experiencia
clave.
y los dos tenemos como que. No sé, nosotros siempre decimos como que yo hablo más por ahí, tú sabes, éramos como que Juan es un poquito más callado, no, yo no pienso que él sea más callado, yo siempre pienso que él habla mucho, pero los dos somos iguales, pero a la misma vez tenemos cosas diferentes que pues las usamos a la misma vez y creamos cosas buenas, tú sabes, las ideas de nosotros, de momento él me dice una idea, yo le digo una idea y es como que... Y de momento seguimos ahí maquinando y es como que unimos esas dos ideas y ¡pa! Y sale una mejor.
Claro.
Lo...
Hay química.
Hay química. De momento, después de yo trabajar en WikiWeb, yo me mudo, yo me hago un traslado, como era Budweiser, yo me hago un traslado a Texas, a una cervecería de Budweiser también en Texas. Ahí, de momento, pasa la pandemia. La novia de Juan estaba estudiando en California y Juan dice, bueno, como ahora la universidad, tú sabes, está, ¿cómo se dice eso? Remoto. Dice, pues me voy para California. Yo estando en Texas, de momento renuncio a la cervecería de Budweiser porque yo estaba en una islita separada donde era Houston, ¿sabes? Me quedaba mucho tiempo guiando y me meto en una cervecería bien pequeña. Trabajé ahí unos meses y había otra en esa misma isla más grande y me meto en esa más grande, no tan grande como lo que era Budweiser y la cervecería que yo estaba trabajando, pero estaba más como que no solamente estaba brewing, era más, tú sabes, haciendo órdenes, entregando, brewing, limpiando, laboratorio, estaba all around, porque como era una cervecería chiquita, pues no tenía mucha gente, eso tienes que hacer de todo. Eso me dio más. Tú sabes, poder entender lo que lleva más correr una cervecería, right? Juan termina los estudios, no, creo que a la misma vez que estaba terminando, coge un trabajo en White Labs, que White Labs es donde producen
La compañía de producción de levadura.
claro. Y pues obviamente ya él está viendo, él está cogiendo una experiencia que yo no la tengo, tú sabes. Yo he hecho un montón de cerveza, al igual que Juan, pero no estaba en esa parte. Y Juan, eso fue lo que estudió, so, eso es bueno, tú sabes. So, de momento los dos tenemos un montón de experiencia que entre las dos la unimos y es súper bueno. Ningún día se nos ha quitado de la mente de lo de Santurce Brewery. Siempre, todo el tiempo ha sido poco a poco, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros.
Y te pregunto, Adrián, durante este proceso de ir adquiriendo experiencia, viajando entre varias cervecerías, ¿ya ustedes tenían como que el nombre escogido y el concepto?
Sí, mira, para que sepas, nosotros inscribimos el nombre Santurce Brewing en el 2017. Nuestro primer nombre iba a ser Abuelita Brewing Company. Y un día yo yendo a comprar hielo en la gasolinera al lado de la casa de Juan para pa ir a cocinar un homebrew, de momento veo la nevera de la abuelita Lindbergh y yo le envío una foto a Juan y yo, claro, no. Pero de momento, yo creo que fue Juan, o sea, fue Juan que me lo dijo, fue como que tú, Santurce, los dos. Fuimos nacidos y criados en Santurce, so fue algo como que, wow, espérate, aquí hay algo. So, escribimos el nombre y hemos años, tú sabes, pensando de la idea de lo que es Santurce, de lo que nosotros queremos traer. Nada, y de momento, ya después de la pandemia, Juan ya terminó los estudios, está trabajando en White Labs. Una de las llamadas fue como que, tú, hay que hacer algo. Y yo le digo, yo me voy para Puerto Rico, ya nosotros teníamos nuestro business plan y todo, nosotros teníamos un inversionista antes de la pandemia, pasó la pandemia, no se dio. Y yo le digo, mira, yo me voy para Puerto Rico y vamos, no sé, vamos a seguir tratando. Estábamos buscando inversionistas. De momento conseguimos inversionistas, le pedíamos chavales, nos decían, ah, pero tú sabes, esto no va a funcionar, qué sé yo, no sé qué nos decían en el momento, o sea, se caía.
Y a este punto todavía, ¿verdad? En Puerto Rico tiene una industria naciente
Sí, como están haciendo, tú
de la
sabes.
cerveza artesanal, ¿verdad?
Ya está grande, tú sabes. Esto, nosotros comenzamos en diciembre 22, fue que trajimos la primera cerveza a Puerto Rico de este año. Yo me mudé hace, ya voy, creo que casi un año desde que me mudé de vuelta para acá. Estamos ahí, yo estoy buscando inversionistas, al igual que Juan. Nada, y de momento fue como que, mira, vamos a hacer contract brewing. Vamos a producir la cerveza en otra cervecería. Y vamos a sacar nuestra marca a la calle, porque ya mucha gente, la gente nos decía, mira, que si no vamos a usar el nombre para nosotros usarlo, nosotros, bueno, no, o sea, es un nombre de nosotros lo vamos a hacer. Y nosotros buscamos opciones en Puerto Rico. Hay gente que nos pregunta, ah, ¿por qué no la hacen en Puerto Rico? Mira, buscamos opciones, llamamos a las cervecerías locales. La realidad es que las cervecerías locales no tienen la capacidad ahora mismo ni para producirlo de ellos. Tú sabes,
Claro.
están tratando de vender en toda la isla y no pueden producir más. So, para ellos era un no decir como que, mira, no, no te puedo producir porque, tú sabes, no tengo la capacidad. Por eso fue que nosotros empezó a buscar ideas y a llamar a cervecerías en Estados Unidos. Mira, contract brewing. ¿Qué carajo es eso? ¿Tú sabes cuánto cuesta? Nosotros, Juan y yo, teníamos un business plan de montar la cervecería y ese número no lo sabemos tú sabes, ya de la mente, así rápido, tú sabes,
Sí.
tanque, esto, lo otro, cuánto el piso, el edificio. Oye, a la misma vez también tenemos un montón que aprender, pero estábamos más informados de lo que es montar la cervecería como tal. Pero lo que era contract brewing no sabíamos cuánto era un precio más o menos, o sea, no sabíamos cuánto costaría montar algo. So, empezamos a buscar opciones y fue la única manera de comenzar, tú sabes, arrancamos con eso y lo estamos haciendo y realmente el apoyo de la gente ha sido increíble. Ahora,
Qué bien.
nuestra meta es seguir haciendo esto hasta que podamos tener nuestra cervecería aquí en Puerto Rico y producir nuestra propia Pilsen aquí en Puerto Rico.
Me encanta el concepto, ¿verdad? Y cómo ustedes, a pesar de que había limitaciones de inversionistas, limitaciones de capacidad de producción de las cervecerías locales, ustedes siguieron adelante con ese sueño. Y esto me trae a una serie de preguntas sobre qué uno hace para uno desarrollar un producto nuevo. Como en tu caso o en su caso, ustedes desarrollan Santurce Brewery, que es una pilsner. ¿Cómo comienza esa idea de qué va a ser el producto y el diseño del producto?
Wow,
Y cuando hablo del diseño me refiero, ¿verdad?, a lo que va dentro de la lata.
claro. Ahí viene mucho y ahí yo pienso que una de las cosas que yo y Juan apreciamos mucho es conocer mucha gente en la industria y poder preguntar. A nosotros no nos molesta decir lo que estamos pensando y que nos den, mira, esta es mi opinión, esto es, a mí me funciona esto. Nosotros fue como que, mira, tenemos que crear una cerveza y tenemos que crear algo que nos represente y que sea bueno. Y obviamente nosotros somos, los dos somos boricuas. sabemos, entendemos que nosotros, antes de que, y no antes, tú sabes, pero sí, antes de que nos metiéramos en esto de la industria de la cerveza, siempre era medalla. Obviamente, claro. Nos metemos en la cerveza, pues, oye, queremos probar otras cervezas, pero como quiera, es medalla, es algo light, para ir para la playa, para el jangueo, tú sabes que te puedes dar 5, puedes ir para la playa, te puedes tomar beer, puedes salir, puedes ir a comer, te estás dando las beer y después vas a janguear y todavía estás bien, tú sabes. So, nosotros decíamos, coño, tenemos que crear algo que nos represente, obviamente bueno, pero esa misma estética de que, tú sabes, él no es para una sola ocasión, es para todo. Así que crear ese producto, primero fue qué tipo de cerveza queremos. Obviamente, decir un estilo de cerveza es fácil, uno puede escoger, vamos, una Pilsner. Ok, la Pilsner es bien fácil de bajar, tú sabes, tú te la bebes bien rápido, pero al igual, a lo mejor es una cerveza un poquito más difícil de hacer. Una cerveza, si la vas a hacer bien, hacerla es más difícil que una IPA, tú sabes, pero era como que tenemos que hacer algo que no nos cueste mucho, al igual que sepa bueno y al igual que sea bastante fácil el procedimiento. Tú sabes, ¿qué podemos hacer y cuáles eran nuestras opciones? Tú sabes, nosotros le escribimos a mucha gente, nosotros creamos la receta y le llamábamos a gente y le decíamos, mira, ¿qué tú piensas de esto? Mucha gente nos decía, ah, añádele esto más, añádele esto. Y sí, era como que, mira, entendemos, a lo mejor quiere un poco más de sabor en esto, pero era llegar a ese punto medio que puede ser, tú te la puedes decir, si una persona que realmente sepa de cerveza la va a tomar y va a decir, coño, esta cerveza está bien hecha, ah, que una persona que no sepa de cerveza pueda decir, está buena y me la voy a tomar. So, era ese promedio de que o queremos que sea una cerveza con un montón de cosas y algo bien inclusivo, o algo que todo el mundo pueda tomar. Y nuestra idea fue la Pilsner, algo de que una sola cerveza. Mira, nos vamos a ir con este. No estoy diciendo que no, en el futuro no salguemos con otro estilo, pero ahora mismo nos estamos enfocando en lo que es nuestra Pilsner, y que esa cerveza sea de calidad, que siempre sepa igual y que esté allá afuera y que todo el mundo se la pueda tomar.
Interesante. Mucha gente, y me incluyo a mí mismo en esta opinión, dice que la Pilsner es el tipo de cerveza que deja saber a todo el mundo si cometiste un error con mucha facilidad. Porque es una lager, el sabor de la levadura es mucho más tenue, las maltas son menos tostadas, tienen un sabor bien limpio. Pero a la misma vez, si comparamos una receta, digamos, de una Pilsner checa con Medalla, que fue la cerveza que mencionaste como el, ¿verdad?, el benchmark de Puerto Rico, siendo la cervecería más grande que hay, ¿consideraron la Pilsner porque es un poquito más, digamos, crafty que una light lager?
Pues mira, en realidad nosotros tuvimos muchas conversaciones en qué es lo que íbamos a hacer, y lo más importante era de que como esa iba a ser nuestra cerveza, era como que tú, ¿qué vamos a hacer que después no nos arrepentamos? So, pensamos, coño, en Puerto Rico no hacen muchas Pilsner. Uh-huh. Tú sabes, fue algo como que realmente no la ves por ahí, tú sabes, no hay Pilsner. Y fue como que, vámonos con una Pilsner, tú sabes, y vamos a hacer. Nosotros, pues, Juan y yo, entre los dos, él por allá afuera, ya yo me había mudado a Puerto Rico, él todavía estaba en California, él literalmente vino para acá cuando sabíamos que estaba pasando y él dijo que okay, me mudo. Pero él probó.
Cuando ya era inminente.
Sí, fue como que, tú sabes, lo vamos a hacer, okay, pues nada, nos vamos a ir. Él probó muchas Pilsner por allá en San Diego. Yo probé Pilsner que podía conseguir por acá, consiguiendo en Texas, en Asheville. Fue como que, ok, ¿qué? Y empezamos a probar. Ah, ¿cuál te gusta? Esta, esta. Los dos nos dimos cuenta que la alemana y la checana nos gustaban. Entonces fue como que vamos a hacer una híbrida y lo que a nosotros nos gustaba a las dos fue como que lo medio mezclamos y pues hicimos la de nosotros.
Interesante. Así que hicieron un híbrido entre Pilsner checa, Pilsner alemana.
Básicamente, tú sabes, nuestra cerveza no puedes decir, mira, una Pilsner checana, no es una Pilsner alemana, tú sabes, 100%. Nosotros básicamente escogimos las características de las dos regiones que nos gustaban y pues vamos a mezclarlas, tú sabes, y vamos a crear esto que es. Y obviamente, tú sabes, lo más difícil. No sé, mucha gente a veces nos pregunta y yo lo que le digo, lo más difícil es poder escoger qué a la gente le va a gustar, porque que a mí me guste o que a Juan le guste, ¿verdad? Eso no importa, tú sabes. No todo el mundo le gusta beber lo que a mí me gusta beber. No todo el mundo le gusta beber lo que a Juan le gusta beber. A mí no me gusta, ¿sabes? A veces Juan y yo, tú sabes, indefinimos en gustos, tú sabes. Tenemos obviamente bien similares gustos, pero siempre lo teníamos en mente, era como que obviamente queremos algo que es nuestra cerveza, que la vamos a tomar nosotros, que nos gusta a nosotros. Pero era como que, mira, es el consumidor realmente el que importa, ¿no? No nosotros, tú sabes. So, era como que, ¿qué vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer que cualquiera en Puerto Rico le guste? Y no tan solo Puerto Rico, tú sabes, el turista que venga, tú sabes. Pero realmente nuestro impact quiere ser al boricua. O sea, esta cerveza es de aquí, de Santurce, para nuestra gente, tú sabes.
Qué bien. De Santurce para el mundo.
Sí, para el mundo.
Y te pregunto, cuando mencionas que, ¿verdad?, que es importante que a la gente le guste, porque a la hora de la verdad, pues, son un negocio. Y un negocio, para funcionar, tiene que vender.
Claro.
¿Ustedes hicieron algún tipo de, digamos, estudio de mercado para saber cuánta Pilsner se vendía, digamos, en Puerto Rico? Para, como decir, esto valida nuestras ganas de hacer Pilsner.
Pues mira, en verdad, no sé, cuando Juan escuche este podcast, que me corrija. Nosotros estudiamos un poco, tú sabes, lo que se estaba vendiendo aquí y eso, pero realmente no. Fue como que más el instinto de, mira, vamos a crear esto que los dos sabíamos, como que, mira, esto es bueno para ir para la playa, para el Diego, como que no, tú sabes, realmente yo por lo menos, a lo mejor Juan lo hizo, pero yo por lo menos nunca me pregunté cuántas Pilsner bebe la gente aquí en Puerto Rico. Fue como de, mira, vamos a hacer una Pilsner que esté bien buena y que la gente le guste, tú sabes. Obviamente, al igual que el arte, fue como que, mira, tenemos que hacer algo que llame la atención, tú sabes. El dentro de la lata, eso fue bien difícil. El por afuera de la lata, más difícil todavía.
Háblame un poco primero, te voy a hacer esas dos preguntas. Háblame primero cómo fue estandarizar esas recetas dentro de la lata y luego háblame de cómo llegaron a ese logo tan impactante que tienen.
Pues mira, la receta, Juan y yo lo que hicimos fue, vamos a crear tres recetas y vamos a hablar con gente, ¿sabes? Toda la comunidad de brewers que nosotros conocemos, fue como que, mira, vamos, todo el mundo nos apoya, todo el mundo sabe lo que nosotros estábamos tratando de hacer. Y fue hablar con todo el mundo y buscar la opinión. Al igual mucha gente nos decía, mira, esa está súper buena, o mira, esa a mí no me gusta, yo haría esto. Y todas esas opiniones las pusimos en una mesa y fue como que, ok, estas personas que nos dijeron esto, ¿por qué? Ah, yo, ¿dónde viven? ¿O a qué están acostumbrados? Y fue, realmente eso fue una, no fue tan tedioso, fue, tú sabes, nos dimos cuenta de lo que esa que hicimos, la Pilsner, era la que es, y fue como que, mira, nos vamos con esa. Tú sabes, realmente, nosotros lo que hicimos fue, Juan y yo cogimos, yo hice una, él hizo una, hicimos una mezcla de las dos, entre las dos que nosotros hicimos, y creamos esto. Como que,
¿hicieron blending entre las dos recetas o una receta intermedia?
Mano, realmente, tú sabes, los dos teníamos una idea similar. So, fue básicamente compararla y ver, ah, pues, realmente esto que tú le pusiste no hace tanta falta. A lo mejor, y de momento, a lo mejor era como que, mira, a lo mejor tú, eso que tú pusiste, ¿verdad? Yo le puedo quitar a la mía esta y añadirle eso, que yo creo que se le supiese mejor. ¿Sabes? Bueno. Entre los dos fue como que, y llegó un punto que ya era como que, si fuese por Juan y yo, estuviésemos 5 años más tratando de seguir la receta. Pero ya era un point que era como, mira, dude, ya hay que
decidir. Hay que tomar una decisión.
Tú sabes, vámonos, tú sabes, esta, ¿estás seguro? Sí, ok, all right, fuimos. Sí, I mean, estoy súper, súper pompeado con nuestra vida, ¿sabes?
A mí, cuando yo vi la primera vez que vi el logo, y esto, hay dos logos en la cuestión cervecera en Puerto Rico que a mí me llamaron la atención bien rápido. Uno de ellos fue el podcast de Breaking News Beer and Coffee, que es un logo que te llama la atención porque piensas que es algo urgente.
Sí.
Y después, cuando vi el logo de ustedes, pensé en dos cosas y me corrige si estoy equivocado. Uno, la S de Santurce es como si fuera el logo que tenía Roberto Clemente en la camisa. Y el color se me parece mucho como hay una cerveza tipo Saison bien clásica que tiene un patrón de colores un poco similar, como una bandera amarilla y blanca.
Ah.
Y esas dos cosas juntas, mano, es un logo infalible. Me encanta. Habla un poco de eso.
Gracias, ¿verdad? Nosotros, la S fue más como que lo que nosotros pensábamos que era Santurce, como que esa S, como de nosotros con los tatuajes, y como que de momento yo pensaba como que, coño, no sé, me parecía como una bola de billar también. Como que a nosotros, en verdad, el artista, cuando lo estaba haciendo, que es Carlos, lo conocen como Disidente, tatuador súper bueno. Él nos lo estaba creando y fue como que nos gusta, parece como una estampa, tú sabes. No fue nada específico, fue como que nos llamaba mucho la atención. Los colores realmente no tienen. Por lo menos a mí y a Juan, no fue que nosotros escogimos esos colores, como que mira, tienen que ser amarillo y verde. El artista, cuando nos envió un montón de diferentes diseños, a mí me gustaban los que a Juan no le gustaban. Juan no le gustaban los que yo le gustaba. Tuvimos muchas esquemas de lata. Y de momento, ya, sabes, nosotros estábamos de que teníamos que decidir. Y de momento el artista nos envía como 3 fotos. Y yo vi el amarillo y el verde, y a mí me encantó. Yo dije, espérate, ese es el que es. So, yo llamo, yo, antes de escribirle a Juan, yo lo llamo, y yo, dude, ¿cuál a ti te gustó? Yo como que no, ya yo sé cuál a mí me gustó y yo dije, si él le gusta el verde más amarillo, esa es la que es. Y si él no le gusta esa, estamos bien jodidos. Tú sabes, porque...
De nuevo a la mesa a diseñar.
Tenemos la mesa bien alta. Y de momento me dice, cabrón, amarillo y verde. Y yo, tú, qué bueno que tú me dijiste eso, porque... Y fue como que tú, queremos esa. ¿Sabes? Los checkers... Realmente, el artista se inspiró con la arquitectura vieja de lo que es Santurce, tú sabes, las losetas, pueden ser dominos, muchas cosas, tú sabes. Los checkers es algo que está aquí siempre presente, pero realmente él no los puso ahí, nosotros no lo pedimos. Él no los puso ahí y nosotros fue como que, espérate, esos checkers están bien lindos, déjalos ahí que me gustan. Y sí, mano, ¿verdad? Como que salió así, salió... No fue orgánico, porque fue medio difícil, estábamos ahí pushing, no, que si esto, lo otro, colores, un montón de colores que pusimos en esa pata. Hasta que llegó eso y fue como de mano, ¿verdad? Y ahora nosotros, mano, hay un montón de postes aquí en Santurce que son amarillo y verde, y yo, pero tú sabes, ahora yo lo veo en todos lados, yo, mano, esos colores, cabrones, tú sabes.
Hay gente que le llama eso el efecto de la rutabaga, que es un vegetal que una vez lo conoces, lo empiezas a ver en todos lados.
Lo ves por todos lados.
Qué bien. Mira, me encanta, como te dije, el diseño es bien icónico. Y cuando me dijiste lo de la bola de billar, fue como que, wow, sí, estás mirando como el 8 en el centro.
Sí.
Y me parece que... tiene un lugar bien especial porque cuando, y esto es mi opinión, ¿verdad? Cuando tú estás tratando de lanzar un producto que en el caso de ustedes depende de una cerveza al momento, la primera impresión es bien importante. Y yo creo que ese logo y la estructura que tiene, la estética que tiene, la inspiración arquitectónica que mencionaste, tiene un impacto bien chévere. Ahora, te voy a hacer unas preguntas un poco más sobre estandarización y métricas, unas cosas un poco más técnicas.
Okay.
Y yo entiendo que al ustedes tener una cervecería que les manufactura su producto, ¿verdad? El control es un poco distinto que si la estuvieran haciendo ustedes mismos día a día.
Wow.
Pero aún así hay muchas consideraciones. ¿Cómo ustedes se aseguran que ese producto que ustedes diseñaron, cuando les llegue al puerto, cumple con las especificaciones que ustedes diseñaron la receta?
Bueno, eso es una de las partes más difíciles de lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente no poder estar ahí presente y no poder saber que nosotros fuimos los que entrenamos a esas personas para hacer ese producto, nosotros mismos estar haciéndolo. Realmente eso fue lo más difícil, escoger qué cervecería nos iba a hacer nuestro producto. Para nosotros la calidad es bien importante. Hicimos mucho research y encontramos esta cervecería que entendimos que nos iba a dar, tú sabes, iban a dar lo que nos estaban diciendo. Y realmente estamos bien satisfechos con ellos. Tú sabes, y es un riesgo. La primera vez era como que tú, estamos haciendo esto, pero esto puede salir mal. Es malo saber que uno esté seguro de lo que está haciendo, porque si lo piensas mucho no lo hace. ¿Sabes? Si yo me voy en esa mentalidad de que, pero si no la hacen, ¿sabes? Mira, tener el plan A, plan B, plan C. Mira, si esa cerveza, por ejemplo, vamos a decir que la cerveza sabe mala, no la vamos a vender, tú sabes.
Uh-huh.
Obviamente vamos a decir que la cervecería me llama de momento y me dice, añadí la malta diferente o los lúpulos diferentes. Que viniendo a una cervecería, trabajando en una cervecería, eso pasan, errores pasan. ¿No? Las personas que están detrás de una cervecería son humanos y cometen errores. Llega a pasar algo así, obviamente, en vez de uno, esto no me funcionó, mira, hay otras opciones, pues mira, cambiar el nombre, cambiar la etiqueta, vamos, véndela como otra, tú sabes, una edición nueva, tú sabes, el producto, no, obviamente nosotros, por eso nos seguimos con ello, porque sabemos que el producto no, nos va a llegar a la calidad que nosotros esperamos, y es poder saber, y creo que con la experiencia que Juan y yo teníamos, pues pudimos, notamos que esas cervecerías sí eran capaces de hacer lo que nosotros queríamos, porque realmente, después que tú sigas en una cervecería, después que tú sigas procedimiento y vaya al detalle con la receta, se supone que sepa todo igual. Obviamente, eso yo lo digo así, pero es bien dictamen como que nosotros no aseguramos que el agua de esa cervecería que estén usando sea buena, que sepan que si el agua no es la que se supone que estén usando, que puedan modificar esa agua para que llegue ese resultado, que las cervezas que tengan el laboratorio, que sea un laboratorio bueno, que tengan instrumentos para poder medir el DO de la cerveza, que el, tú sabes,
el oxígeno disuelto.
El oxígeno disuelto, tú sabes, todas estas cosas que hay cervecerías que a lo mejor no están chequeando estas cosas, no tienen la maquinaria adecuada para hacer estas cosas. Nosotros buscamos una cervecería que yo me sentía, de nada más de hablar con ellos por teléfono, obviamente al yo saber lo que está pasando, pues, me hace sentido, ok, y estos números están bien. Obviamente le preguntamos de las cervezas de ellos. Una de las primeras cosas que yo hice fue, yo chequeé si ellos vendían aquí en Puerto Rico, que ellos venden una cervecería Christian Boss, y lo primero que yo hice fue ir a buscar todas las cervezas que yo podía encontrar de ellos, probarlas, tú sabes, las probé, estaban muy buenas. Obviamente traté tú sabes, yo como brewer, pues lo que yo haría y lo que yo estuviese buscando de mi propia cerveza, tú sabes. Obviamente era la cerveza a nosotros, solo íbamos a asegurarnos que esa cerveza estuviese bien. Al igual, te comento, tú sabes, nosotros, pues, estas cosas en una cervecería, tú sabes, pueden pasar muchas cosas. Es saber de que si llega a pasar algo, no bloquearnos y tener que resolver. Pasan muchas cosas. La cerveza de momento no se montó en el barco y hay que esperar una semana más. Ya mi mente está como que, coño, una semana la cerveza todavía, o sea, no la podemos tener. Pero ve, no para seguir. Vamos a meter mano, tú sabes. Mira, este problema pasó esta vez. ¿Cómo puedo resolver para que la próxima vez no me pase?
Pues veo que, si me permite resumir un poco ahí, hiciste un estudio de cuán bueno era el proveedor, probaste sus cervezas, te aseguraste que fueran de calidad. Me estás hablando también de que ustedes controlan tanto las recetas, materiales y el perfil del agua que se utiliza para hacer esa receta. Y por último, de que son bien flexibles, o sea, siempre están pensando en cómo van a mover sus fichas de ajedrez si algo no sale como se planificó.
Así mismo, pensando en lo peor. ¿Y si pasa esto? Tú sabes.
Y quizás la gente puede pensar que, ¿verdad?, en el mundo de la producción, tus recetas son estáticas, tus controles son estáticos, y si bien puede ser así quizás para una cervecería muy grande, pero ustedes han tenido que vivir en varias situaciones: un huracán, una pandemia, problemas de la cadena de suministro. El año pasado, depende de dónde sean sus lúpulos, hubo lúpulos que fueron afectados por los fuegos en el oeste de Estados Unidos. Ustedes ya están acostumbrados a este tipo de adversidad y de buscar planes de cómo controlar ese vaivén.
En esta industria, el que diga que todo sale perfecto no es realidad. Por ejemplo, yo trabajaba en Wickedweed. En un batch de brewing eran 200 barriles. Se splitaban en 50, entraba un brewer por la mañana y hacía 100 barriles, dos batches, 50 y 50, y después por la tarde venía el otro, hacía 50 y 50 y llenaba un tanque de 200. Una vez pasó de que estábamos cocinando en el de 50 barriles, en el pequeño de 5 barriles, que era el pilot, que es como que R&D, que es lo que prueban cerveza nueva, y eso, estaban cocinando, estaban embotellando, estaban enlatando y estaban kegueando todo a la misma vez. ¿Sabes?
Wow. Un montón de producción completa.
Producción completa, cocinando cerveza nueva, vaciando cerveza del tanque. De momento una persona fue a buscar lo que se llama el caustic, que es un alcalino, un químico, y va al laboratorio y le dice a la gente del laboratorio: mira, para que sepan, ese líquido se ve rojo, cuando no se supone que se vea rojo. De momento empiezan a hacer un montón de estudios. Eso viene con unos containers bien, en cervecería grande, pues viene con unos canudos bien, bien grandes. Un pájaro se metió en la mierda esa y se desapareció.
Se desintegró.
Se desintegró, porque son químicos bien fuertes. Pero obviamente ya eso está contaminado y ese químico se utiliza para limpiar.
Wow.
Esta cervecería que dijo: dompen todo lo que estaban cocinando hoy, porque ese equipo se limpió con ese químico.
Wow.
Todas las botellas que llenaron, bótenlas. Todas las latas, bótenlas. Todos los cakes, bótenlas. ¿Sabes? Yo me hubiese ido a quiebra si me llega a pasar algo así. Pero es saber de que todas estas cosas pueden pasar, tú sabes. Uno tiene que estar preparado para lo que venga, tú sabes. Y poder no estancarse. Diría que, ok, mira, pues pasó esto. Vamos a hacer esto, tú sabes. ¿Qué podemos hacer para que estas cosas no pasen? Ah, vamos a estar. Yo le digo a Juan, tú sabes, nosotros hablamos con los brewers en Florida. Cada vez que cocinan una receta, envíame cómo te fue. Porque así, si algún día hay un problema, que espero que no pase, pero si hay algún problema, yo puedo buscar para atrás mis papeles. Ah, mira, a las 8 y 5. Si la cocinaron a la misma hora, tal número medio, ¿por qué no dio tal número? Tú sabes, cosas así, tú sabes, es poder saber y tener todo guardado y saber, como que poder mirar para atrás, mira, pues esto cambió, tú sabes.
Y traes un punto a colación bien interesante, que es tener la habilidad de rastrear de dónde vienen los cambios.
Claro.
Y si de repente un lote vino malo, como mencionaste con la soda cáustica, o si de repente un lote de malta vino de un color distinto y te tira ese número de color de SRM por las nubes y poder reaccionar. No es lo mismo cuando tú estás haciendo la cerveza tú mismo que cuando la estás contratando, y tener esa comunicación efectiva es bien importante.
Sí. No, es que tú sabes, hay que hacerlo, tú sabes. Eso es lo bueno de pues tener esa experiencia trabajando en esta cervecería, de que hemos, entre los dos, hemos visto tantas cosas pasando que entendemos y no nos frustramos cuando pasan estas cosas. Es cómo vamos a mejorar y cómo lo vamos a hacer mejor.
Y eso me trae a mi último punto: mejoramiento continuo. Cuando tienes una receta, tienes un producto que ya tú hiciste, tienes tu logo, tienes tu cerveza, ¿cómo lo mejoras continuamente? ¿Cómo te aseguras que puedes responder al cambio, ya sea de porque el consumidor le gusta algo un poco más dulce, un poco más amargo, o simplemente porque ustedes entienden que hay que hacer mejoras?
Mira, eso todavía no lo hemos hecho. O sea, la receta no la hemos tocado. No es que te digo que en algún momento no la toquemos. Vamos a decir que pasar una cerveza y entendemos que la levadura que estamos usando pues no está siendo bueno, pues no. Cambiamos, tú sabes. Esas cosas así ahora mismo no nos han sucedido. Espero que no nos sucedan tan pronto, tú sabes. Entonces nada, esas medidas, tú sabes, uno las toma debido a cómo vengan. Nosotros ahora mismo es cómo podemos, tú sabes, lo más que podemos mejorar ahora mismo, y es lo que a mí me gusta que la gente sepa, es los precios. ¿Cuánto me cuesta en hacer la cerveza ahora mismo? ¿Y cuánto la tengo que vender? ¿Cómo yo puedo seguir con mi propia cerveza? ¿Cómo yo puedo mejorar esos precios? Ya la receta, eso realmente uno no puede cambiar mucho porque ya esos precios son más fijos. Pero, mira, los cartones, si compro, por ejemplo, 5 paletas, me baja 2% en vez de si compro una paleta. Pues ahora es cómo podemos empezar a disminuir estos precios para poder tener nuestra cerveza un poquito más accesible, tú sabes. Mucha gente nos ha dicho que está muy cara. Mira, bueno, realmente el que nos está escuchando y tú sabes que piense así, para nosotros está bien cara también, tú sabes. A mí me cuesta demasiado hacerla y me cuesta demasiado si voy a ir a comprarla en un puesto también. Pero era la única manera de empezar. Y realmente, gracias al apoyo de todo el mundo, hemos podido seguir continuando y pues nuestra meta es bajar esos precios. Estamos ahora trabajando todos los días fuerte en, mira, llámate a 3 compañías de cartón, llámate a las latas, tú sabes, los labels, cuando podemos hacer 10.000, tú sabes, bueno, 10.000 son, ya son 10.000 labels, pero podemos hacer 1.000.000 de labels para que nos salga más barato. Obviamente un montón de esas cosas. Si compras 10 paletas, te sale más barato. ¿Dónde meto esas 10 paletas?
Entonces, claro, el costo días, del...
Tú sabes. Sí. Pero sí, tú sabes, eso, mejorando eso, tú sabes, obviamente, cómo vamos a crecer nuestra marca, qué vamos a seguir haciendo, tú sabes, qué promociones le vamos a dar, tú sabes, qué... Eso, todos los días, Juan y yo, pues, tratando de ver cómo vamos a seguir, tú sabes, haciendo esto y que todo el mundo pueda, tú sabes, nosotros obviamente no podemos competir con medallas, tú sabes, pero queremos que Santurce sea que todo el mundo la pueda tomar, tú sabes, y el que no le guste, pues no le guste, pero tú sabes que la beba todo
el mundo. Y hablando de eso, de que todo el mundo la pueda tomar, ¿dónde la gente puede conseguir el producto de ustedes?
Tenemos ahora mismo como 65 lugares abiertos. Estamos, lo más lejos que estamos ahora mismo es, obviamente, en el área norte, aquí lo que es Santurce, Viejo San Juan, Condado, Isla Verde, Atorrey. Lo tenemos bastante locked in. Estamos en Dorado, estamos en Villalba, Villalba es lo más lejos, estamos en Cagua. Ahora vamos a estar en Culebra. Acabamos de entrar a Supermax. Pero en el Viejo San Juan tenemos como 12, 13 lugares abiertos. O sea, estamos en la Taberna Lúpulo, estamos en el Batey, estamos en Singular, Tres Cuernos, Pirilo, La Madre, La Ola, Grieta. Pasito a pasito en La Perla. Ahora la mente así no me viene más sitios. En la calle Loíza estamos, casi todos los sitios en la calle Loíza. Estamos desde Supermax, The House, 173, Super Duper, el To Go, el Total, la Golf, Boca, Acapulco, Trepe, Botega, Sabrina, estamos en Bayamón, en la esquinita. Mano, realmente, tú sabes, es difícil keep up con todos estos negocios, pero Todos los que quieran entrar también, que nos, o sea, que nos escriban Instagram, mucha gente nos escribe, mira, quiero tener tu cerveza, y yo, pues dale, te llevo, tú sabes.
¿Y cuál es su Instagram? Para que lo compartan aquí.
Santurce Brewery. El que nos escriba, usualmente es más Juan el que está metido en el Instagram, pero realmente somos los dos, tú sabes, no es más nadie, tú sabes. Todo es marketing en nosotros, las fotos, los videos, todo lo que posteamos somos nosotros, todo, realmente distribución, venta, todo es nosotros. No, ahora mismo no tenemos ninguna ayuda, además, mía y de Juan.
Wow. Pues realmente quiero darte las gracias por, uno, hacerte accesible y venir aquí a discutir este tema sobre desarrollar una marca nueva. Y dos, quiero desearte mucho éxito porque pienso que, pues, tienes un gran producto ahí y espero que les vaya muy bien.
Gracias. Oye, gracias a ti por invitarnos. De parte mía, tú sabes, te pido perdón que Juan no pudo haber venido. Se nos complicó el día. Los dos estuvimos bien complicados esta semana, tú sabes. Ya sabes, nosotros estamos corriendo esto nosotros dos solos y a veces nos hace difícil, tú sabes. Estamos en la calle, llegamos a la casa, seguimos trabajando con lo que no pudimos hacer. Pero por lo menos siempre uno de los dos vamos a estar presentes.
Gracias. Así que ya saben, si quieren conseguir más información sobre Santurce Brewery, lo puedes conseguir en las plataformas de social media, lo pueden conseguir en Instagram como Santurce Brewery, y ahí Adrián y Juan le pueden contestar sus mensajes. Así que nos vemos en la próxima. Este episodio es producido por Cristian Mercado. La música que escuchan es de Pedro Lavezzari. Pueden conseguir su música entrando a Bandcamp y buscando a Pedro Lavezzari o simplemente yendo al enlace al final de este episodio. Recuerden que pueden conseguirme en las plataformas de medios sociales como The Food Engineer Podcast o contactarme vía email a thefoodengineerpodcast@gmail.com.